Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 1 de junio y son las 11 y 22 de la mañana. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos preocupa a todos, la salud y la epidemia de dengue que está básicamente en todo el Perú y especialmente en la costa norte. El congresista Eduard Mala ha exigido la renuncia de la ministra de Salud por manejo deficiente de la epidemia del dengue. Él ha enviado un oficio exigiéndole que renuncie a su cargo, en el que dice, entre otras cosas, que resulta imperdonable que luego de la muy trágica actuación del MinSA durante la pandemia de COVID-19, que agravó la misma al punto de llevarnos a alcanzar el récord mundial de muertes por millón por esta enfermedad, nos encontremos hoy frente a un nuevo escenario de crisis sanitaria, con una atención hospitalaria deficiente, sin guías actualizadas para el manejo del dengue, con reportes de largas colas para despistaje, así como escasez de camas hospitalarias, medicamentos y profesionales de salud. Bueno, todos hemos visto las imágenes, ¿no? En por ejemplo, la región Piura ya hay más de 40 personas fallecidas producto del dengue, a pesar de que la ministra de Salud dijo hace una semana y media que en dos semanas iba a descender la curva de los contagios. Lo que ha pasado en realidad es que en esas dos semanas se han duplicado los contagios. Entonces, el parlamentario Málaga además manifestó que el sector salud necesita una profesional con preparación y experiencias sobresalientes. Cuestionó la tesis de la titular de esta cartera y apuntó que el perfil del actual titular parece más bien orientado a la gestión administrativa de establecimientos de salud. Como recordábamos, la ministra dijo que en dos semanas iban a descender los contagios, lo que no ha sucedido, al contrario, se han duplicado. Además, cuando estuvo en Piura, dio unas cifras erróneas sobre los contagios de dengue y la cifra de fallecidos, algo que llamó mucho la atención y por lo que fue muy criticada en la región. Además, bueno, ella es una pionera del trabajo remoto, ¿no? Recordemos que durante la emergencia por el ciclón Yaku viajó a los Estados Unidos a un evento y se le cuestionó mucho que haya salido del país en esas circunstancias. Por otro lado, el presidente del Congreso, José Williams, se refirió a los congresistas que viajaron a Marruecos durante la semana de representación. Él intentó justificar a los parlamentarios María del Carmen Alba de Acción Popular, Rosángela Barbarán de Fuerza Popular, José Cueto de Renovación Popular, Roselia Murús de Avanza País y Ernesto Bustamante de Fuerza Popular por haber viajado a Marruecos en plena semana de representación. Escuchemos al presidente del Congreso.
Los congresistas que han viajado no están yendo, no están siendo pagados por el Congreso. El Congreso no le paga un centavo. Ellos han pedido licencia y también han renunciado al concepto que se le da por la semana de representación. Todo lo está pagando Marruecos.
Ellos no estaban obligados a viajar a Marruecos. Podían haberse quedado en Lima y cumplir con su
país. A ver, fíjese, las ligas.
¿Cómo es ese viaje?
No, la oportunidad o lo que no sea va a depender de lo que ellos hayan analizado. Las ligas parlamentarias sí están dentro de lo reglamentado, ¿no? El momento en que hayan viajado, obviamente lo van a definir o lo van a responder ellos.
¿Pero usted
¿no?
qué piensa, presidente? Claro. ¿Es oportuno el viaje? En una situación
tenía
en
que
el
viajar
país.
Cinco, ¿no podía viajar de repente solamente la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores?
No, esa es una liga donde hay representantes de diferentes bancadas, ¿no? Yo prefiero dejar eso a la respuesta de ellos mismos. Considero que sí hay razones para que vayan a viajar, pero también obviamente hay actividades que tienen que cumplir en el interior.
Bueno, el presidente del Congreso dice que él considera que sí hay razones para el viaje, pero no explica exactamente cuáles son, ¿no? Y la pregunta en este caso puntual no es por qué viajaron con dinero del Estado, porque no fue así, sino por qué viajaron a Marruecos en esta coyuntura, si eso está justificado. Y para hablar sobre ese tema vamos a tener más adelante a la congresista Susel Paredes, quien también fue invitada, pero rechazó la invitación. Ahora nos va a explicar por qué. Ahora vamos a hablar de Ninoska Chandía, la nueva presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú. Ahora sabemos que trabajó no solamente con Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta en el Ministerio de Trabajo, sino también con la presidenta misma Dina Boluarte. La nueva presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Ninoska Rosario Chandía Roque, tendría un vínculo con Nicanor Boluarte que vendría de años atrás, pues de acuerdo a su hoja de vida, ella trabajó entre los años 2015 y 2018 como jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional del Ministerio de Trabajo, por lo que coincidió con el hermano de la mandataria Dina Boluarte, quien durante el 2016 fue designado como viceministro de Promoción y Empleo y Capacitación laboral. Además, Ninoska Chandía llegó al máximo cargo del IRTP tras desempeñarse como directora de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República, cargo que le habría permitido estrechar lazos con la presidenta Dina Boluarte. Antes de ello, además, en febrero del año pasado, fue nombrada como jefa de prensa del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, el mismo que está adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Su cargo anterior fue el de jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen Estratégica del MIDIS, cuando Boluarte era ministra de esa cartera. Entonces es una persona que ha trabajado muy cercanamente tanto con el hermano de la presidenta Dina Boluarte, como con ella misma, hasta hace poquito, como jefa de la Oficina de Comunicación de Palacio de Gobierno. Sin embargo, el primer ministro Alberto Tarola defendió su designación como presidenta del IRTP. Escuchémoslo.
Es una profesional de las comunicaciones, usted mismo lo acaba de decir, tiene mucha experiencia, ha estudiado, reúne los requisitos que establece la ley y creemos que va a conducir de la mejor manera y con la independencia que todos queremos este importante órgano de comunicación del Estado. Nosotros encontramos un segundo elemento, creemos que se tiene que relanzar esta institución a través del reforzamiento de su infraestructura, de su aparato logístico. El Canal 7 es una institución que a lo largo de los años llega a todo lo largo y ancho del país y a través de la nueva directiva, la nueva presidencia ejecutiva va a recibir ese respaldo. Y siempre vamos a exigir desde la presidencia del Consejo de Ministros de que se tenga la independencia y se guarde absolutamente la distancia con cualquier decisión que pretenda favorecer al gobierno.
Bueno, sería interesante por qué quieren relanzar Canal 7, ¿no? ¿Cuál es la justificación? Este medio público se ha mantenido estable a pesar de los intentos de los últimos gobiernos por controlar la línea editorial. Ha habido presiones de todo tipo, pero ahora ya se llegó simplemente a sacar al director y poner a alguien cercano a la presidenta de la República. El Consejo de la Prensa Peruana alerta sobre la designación de la nueva presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú por su cercanía profesional con la presidenta Dina Boluarte. En el comunicado del Consejo de la Prensa Peruana dice textualmente: para esta organización, la independencia del canal y la radio de todos los peruanos está en riesgo debido a que no existe garantía de independencia editorial de las señales del IRTP respecto del gobierno de Boluarte. La presidencia del IRTP debe ser ejercida por un profesional con amplia experiencia periodística. La disciplina de imagen institucional no es periodismo. Por otro lado, vamos a comentar ahora algo vinculado al caso de Keiko Fujimori y el caso Cócteles. El juez dicta impedimento de salida del país a Keiko Fujimori y Mark Vito por caso Cócteles. El juez Víctor Zúñiga Urday impuso impedimento de salida del país a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, su ex esposo Mark Vito Villanela y otros 6 dirigentes y o colaboradores del referido partido político con miras al desarrollo del próximo juicio contra ellos por lavado de activos. Los dirigentes y colaboradores de Fuerza Popular incluidos en las medidas son Vicente Silva Checa, Ana Gers, Adriana Tarazona, Jaime Yoshiyama, José Kimpler y Pierre Figari. Para todos ellos, la prohibición para viajar fuera del país es por 36 meses. Además, tienen otras obligaciones, como por ejemplo no variar su actual domicilio sin previa autorización, comparecer cada 30 días al registro de control biométrico, presentarse a las citaciones de la Fiscalía y el juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia, y tienen prohibido además comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso. En el caso de Keiko Fujimori y Mark Vito, sí tienen una dispensa para esta última regla porque son padres de 2 niñas o adolescentes, entonces sí tienen la necesidad de comunicarse por ese motivo. La Fiscalía y los abogados han apelado a la decisión del juez, por lo que la medida será revisada por la Sala de Apelaciones Nacional. El Ministerio Público había pedido otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundadas. Y ahora vamos a hablar del congresista Edgar Tello, el último acusado de ser un congresista mochasueldo. Recordemos que una de sus trabajadoras que estaba gestando dijo que tras negarse a comprar un proyector que le exigió el congresista, empezó a ser hostigada laboralmente. Y entre los hostigamientos que eran que incluían, por ejemplo, ser víctima de reglaje dentro de la propia oficina, dice que la vigilaban, también tenía que anotar cada vez que iba al baño. Entonces aquí habíamos comentado que eso nos parecía un abuso y que el Ministerio de Trabajo tenía que entrar a tallar, ¿no? Entonces ahora Sunafil ha ordenado una inspección tras la denuncia de hostigamiento a la trabajadora gestante. A través de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, ordenó una inspección contra el congresista de la bancada del bloque magisterial, Edgar Tello, tras la denuncia presentada por una trabajadora gestante del Congreso por presunto hostigamiento laboral y el supuesto recorte de su sueldo. Se va a haber una inspección laboral en la que se le va a preguntar a ella y otros trabajadores de su despacho, del despacho del congresista Tello, si es que es verdad que existe este llamado cuaderno de desplazamiento que los hacían firmar cada vez que tenían que salir de la oficina para ir al baño. Y bueno, como lo anunciamos al comienzo, ahora vamos a entrevistar a la congresista Susel Paredes. Vamos a darle la bienvenida.
Buenos días. Qué gusto.
Hola, Susel, ¿cómo estás?
Estar contigo.
No, el gusto es nuestro, Susel. ¿Qué tal?
Muy bien.
Queríamos preguntarte. Qué bueno, queríamos preguntarte primero por esta invitación que recibes junto a otros congresistas para viajar a Marruecos y que aceptaron alegremente un grupo de congresistas que en este momento están precisamente de viaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no aceptaste la invitación? ¿Cuál era el motivo de la invitación a Marruecos?
Porque yo creo en la causa de la República Democrática Saharaui. Mira, acá estoy revisando para darte la fecha exacta. El Estado peruano reconoce como Estado soberano independiente el 16 de agosto de 1984 bajo el mandato de Fernando Belaúnde. A partir de ahí hemos tenido siempre el reconocimiento de este Estado, que es parcialmente reconocido por los Estados del mundo, y que tiene una causa que tiene amplia justificación. Ellos han sido colonia española y han tenido todo un proceso. El tema está que Marruecos hace un lobby internacional totalmente legítimo, porque ellos tienen derecho a hacer con sus relaciones exteriores lo que deseen, para que otros países no reconozcan a la República Democrática Árabe Saharaui. Entonces, yo recibí esta invitación. Primero me dijeron que en un encuentro de mujeres. Ya, bueno, pero ¿quién organiza? Empezamos a investigar y al final no, era del gobierno marroquí, del reino de Marruecos. Entonces dije, no, yo la verdad es que prefiero no ir porque ahí hay yo tengo una posición respecto de ese tema tan álgido que tiene que ver con el reino de Marruecos y no quiero ir. Listo, no fui. Uh-huh. Así como también he rechazado invitaciones. Mira, también el tema era un encuentro de mujeres parlamentarias en Rusia, pero yo soy activista LGTB, ¿cómo? Aunque me paguen todo, voy a ir a Rusia donde maltratan a mi comunidad. Entonces, por esas razones yo no he viajado. Así me paguen, así me traten como una reina y el lujo asiático y lo que sea, no me interesa, porque puedo verme influida en mi decisión actual, que es una decisión de carácter histórico y político, en el que yo, en mi opinión, el Estado peruano debe reconocer a la República Saharaui.
Además, recordemos que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, dijo en su momento que la República Saharaui son simplemente 40 carpas perdidas en el desierto.
Ahora, ahí también hay un interés, porque uno de los que más fundamentó este tema de romper las relaciones con la República Saharaui fue el congresista Cueto, y él siempre decía, pero es que, no me acuerdo en qué comisión fue, el pasaporte de los saharauis lo emite Argelia, y creo que por eso es que Mari Carmen Alba habla de en un territorio de Argelia, ¿no? Para empezar, no son 40 carpas, son más de 500.000 personas que tienen derecho a reivindicar su estado soberano, ¿no? Y además, te digo que esto en 1984 fue Fernando de Belaúnde. Yo creo que Fernando de Belaúnde, si resucitara, tendría mil veces para volverse a morir. Mil razones para volverse a morir. Esta es una de ellas, ¿no?
Uh-huh. Ahora, por otro lado, Susel, el congresista Eduard Málaga ha presentado, le ha mandado una carta directamente a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, exigiéndole su renuncia por el manejo de la epidemia de dengue en el Perú. ¿Tú qué opinas de ese pedido de renuncia? ¿Estás de acuerdo con que debe renunciar la ministra o que debe ser separada del cargo de alguna forma?
Sí, claro. Yo creo que está haciendo un trabajo, en mi opinión, deficiente. Hay muertos por causa de esta enfermedad. y ya la situación se ha desbordado completamente. Escuchaba en Ica que hay están hasta suspendiendo clases en los colegios por el temor a que se sigan transmitiendo la enfermedad a través de la picadura de los mosquitos. Pero mira, lo que quiero decir yo es que cuando uno quiere que renuncie un ministro, sí le puede mandar una carta abierta diciendo yo te pido que renuncies, o un oficio, ¿no? Pero el procedimiento parlamentario idóneo es la interpelación. Hay una interpelación que es la moción de orden del día 5846, que yo me he adherido a esa moción, porque quiero que venga y que responda un pliego de preguntas y que acá nos explique qué rayos está haciendo que no ha cumplido con su promesa de acabar en 2 semanas con el dengue, sino que más bien aumenta el número de enfermos y aumenta el número de muertos, y la infraestructura hospitalaria está colapsando porque hay muchas personas que están enfermándose. Y además quiero ver qué ha hecho con todas las alcaldías que tienen cementerios, para verificar que todos los cementerios no tengan floreros con agua, sino que los tengan en arena. Yo he clausurado el cementerio El Ángel y el Presbítero Maestro cuando en el año 2014 encontraron algunos huevos de este insecto en el cementerio El Ángel. Y lo clausuré completo y sacamos todos los floreros con agua, y a partir de ahí ya, no sé, ahora mismo no he ido a ver, me voy a dar una vuelta, si es que siguen usando los floreros de arena. Porque, y tenemos que ver cómo están los cementerios en Chiclayo, Piura, Trujillo, etcétera. Y en los colegios, o sea, si hay niños que están con dengue y los pica el mosquito, van a contagiarse los otros niños. O sea, quiero saber qué están haciendo. Y, por supuesto, por lo menos tengo aquí 4 preguntas de la moción interpelatoria, del pliego interpelatorio, que la ministra tendría que venir a responder. Entonces, el procedimiento adecuado no es pedirle que se vaya. Bueno, yo le he pedido a muchos ministros que se vayan. El procedimiento adecuado es adherirse a estas interpelaciones que han presentado, en este caso, los primeros que la han presentado son Margot Palacio, Quito, Flavio Cruz, Vladimir Cerrón, Kelly Portalatino, Elías Vergara, Elías Varas.
Además, una de las cosas importantes que habría que preguntarle. Una de las cosas importantes que habría que preguntarle también es cómo se está preparando, o cómo se va a preparar el Estado peruano para el nuevo dengue que va a llegar con el fenómeno del Niño, porque ahorita la temperatura va a empezar a descender y es probable que desciendan los contagios, pero se ha pronosticado un Niño para fines de año y el Niño siempre viene con dengue. Entonces, una nueva ola de dengue a fin de año nos va a agarrar cómo, en qué situación estamos, viendo cómo estamos en este momento, ¿no?
Sí, claro, por eso conforme esta moción ya tiene varias semanas, entonces más bien ahora hay que hacer nuevas preguntas que yo voy a preparar, porque efectivamente, inclusive había un pronóstico para que hoy día tuviéramos 27 grados en Lima. Entonces, aumento de temperatura, aumento de las condiciones para que se transmita esta enfermedad. Entonces, tenemos que estar muy súper atentas en esto, y por eso yo sí quiero que venga, y quiero que nos explique, y quiero que nos diga, y quiero que responda, y habrán nuevas preguntas, repreguntas que le haremos, porque lo que ella manifestó en su momento de que lo tenía todo controlado no es verdad, porque la gente se está muriendo. Los hospitales están rebasándose y hay colegios donde, por seguridad, han decidido que ya no haya más clases.
Bueno, parece que nada hemos aprendido después de la pandemia de COVID-19. Para terminar, Susel, ¿qué opinas?
La madre es cambiar, reformar completamente el sistema de salud, acabar con estas diferencias de salud, sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales, MINSA, todo una sola cosa, y poner todos los establecimientos de salud a disposición de un solo criterio, una sola estrategia y una sola visión de la salud pública en el Perú.
No, si y el Ejecutivo eso no debería recuperar algunas competencias en salud que dio los gobiernos regionales, ¿no? Que no han funcionado.
Sí, porque no han tenido capacidad para ejecutar. El ministro de salud, la ministra, pierde competencia apenas vuela en un avión, porque solo tiene competencia, ya ni siquiera en Lima, si le da Lima ya no va a tener tampoco.
muy complicado. Finalmente, tu opinión así rapidita sobre la designación de esta persona muy cercana a la presidenta Boluarte, que ha trabajado con ella y también con su hermano como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú.
Dos peligros. Uno, el primer peligro es que alguien que no esté en condiciones de manejar un canal de televisión y una radio nacional, que es la que llega a todo el territorio nacional, esté en manos de alguien que ha trabajado prensa. Pero otra cosa es producción de televisión, producción de radio, de contenidos, etcétera. Además es multiplataforma, tiene radio, plataformas digitales y televisión. Tiene una programación muy importante. Canal 7 ha obtenido picos de calidad súper importantes. No necesitamos.
Además, primero, es muy distinto. Es muy distinto la comunicación institucional que un que canal prensa. De televisión o una plataforma de ese tipo, claro. Ya, a menos que la intención sea convertir en una plataforma institucional el canal del Estado.
Segundo peligro, que sea el canal de la presidenta, no el canal de todos los peruanos. Nosotros necesitamos una televisión pública, independiente, que esté al servicio de todo el mundo, no del gobernante o la gobernante de turno. Aparentemente, por estos dos datos, la cercanía con la presidencia y su falta de preparación sería tener el control del canal del Estado, y no solo el canal, de la radio del Estado y las plataformas digitales, porque tiene un canal digital buenazo, yo he ido súper moderno todo, estaría todo eso ya no en manos de los peruanos ni del Estado, sino del gobierno de Dina Boluarte. ¿Eso sirve? Le sirve a ella, no sé si a todos los peruanos.
Un verdadero peligro, como dices. Bueno, Susel, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros
en esta entrevista.
Gracias, nos vemos. Bueno, muy peligrosa la designación de esta persona en ese cargo tan importante, además que tiene que ver con la propalación de información hacia todo el Perú. Que esto tenga un sesgo gobernista es un atentado contra la libertad de información de todos los peruanos. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.